Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12:31. Soy Irene Ramos y hoy quiero presentarte a dos personas. Se llaman Manuel y Janet y en las últimas horas, además de ser policías locales de Sevilla, se han convertido en dos ángeles de la guarda. ¿Para quién? Para Remedios. Una maravillosa historia con final feliz con la que hoy pues queremos comenzar. Inmaculada Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué te han contado?
¿Qué tal? Pues mira, hace tan solo un momento hemos hablado con Janet, que es una de estas protagonistas. Si te parece, que nos cuente ella lo que pasaba ayer mismo en la céntrica Avenida de la Constitución.
Íbamos con el patrullero por la Avenida de la Constitución, había muchísima gente y un señor nos para y nos dice, mire, es que creo que hay una señora que se está ahogando a unos metros de nosotros. Entonces, rápidamente nos bajamos del furgón, llegamos hasta donde estaba Remedio y efectivamente estaba ahogando literalmente. Ella tosía y ya perdía fuerza, ya que apenas podía toser. Y nada, la incitamos a que tosiera, ya vimos que ya no podía más. Entonces mi compañero, que tenía el pecho más libre porque el antibala siempre lo llevamos lleno de cilinterna, chisme, yo lo llevaba a tope y él lo llevaba un poco más vacío y le dije, venga, Lolo, achucha que aquí. Sí, entonces rápidamente que se quitó lo que él llevaba, la cogió por detrás y le realizó la maniobra de Henley y tres apretones que le dio fuerte, al tercero salió el trocito y fue mirar la cara de Remedio, que la tenía descompuesta cuando llegamos, a cuando le salió el trocito de la castaña, mirar con una sonrisa, que es que se me ha quedado grabado para siempre, miró a mi compañera así para arriba, a Lolo, y bueno, respiró ella y respiramos todos.
Madre mía, qué angustia.
Qué angustia y también por un ellos, trozo de castaña.
Y también Irene. Ellos, qué actitud y qué sangre fría de ponerse, digamos, al timón de aquella situación tan angustiosa que me imagino que estaría con su familia y toda la familia muy nerviosa y ponerse al timón.
Bueno, esto es lo que nos ha contado Janet y esto ha contado Remedios en primera persona.
Vinimos a Sevilla pues para dar un paseito como todos los años. Dos kioscos más para allá vendían castaña y bueno, pues comemos castaña. Yo lo he con la muleta y mi hermana me peló la castaña y me la dio. Y mira, con la mala suerte de que se me quedó la garganta, empecé a toser, pero claro, yo me sentía como si los ojos se me salieran y ya el aire no me entraba. Y de buena primera vino mi ave de la guarda y me salvaron la vida. Después fueron súper amables, súper cariñosos. Dirían que estoy loca porque es que me lié a dar el abrazo porque me habían salvado la vida. Yo no sé si eran conscientes ellos, pero yo sí, que valoren más su trabajo y que sepan que siempre están ahí.
Se ha salvado la vida, claro.
Se preguntaba Remedio si ellos eran conscientes de que le habían salvado la vida y esa pregunta se la trasladábamos a Janet.
Poder sentir este tipo de cosas después de haber tenido una actuación difícil, una... Llegas a casa y es como, uy, lo que ha pasado.
Es cuando te das cuenta realmente lo que ha pasado.
Sí, sí, porque en el momento, de hecho, cuando nos montamos en el furgón, mi compañero y yo, a la vuelta, después del servicio, dijimos, uff, íbamos los dos como, ¿eres consciente realmente de lo que ha pasado? Lo íbamos hablando y dice, ¿te das cuenta de lo que hemos hecho? Y realmente cuesta... ver qué es lo que ha pasado. Hasta que no pasa un tiempo, no eres consciente que realmente esa persona pues
está viva gracias a ti.
Está viva y sobre todo nos decía Janet que tanto ella como su compañero Lolo, que lleva muchísimo tiempo patrullando juntos, se quedan con ese momento en el que efectivamente ven cómo Remedios va poco a poco recuperando el aire y que han salvado una vida, porque nos comentaba Janet, muchas veces se tiene esa imagen de la policía local, que siempre son esos hombres de azul que te dicen que por esa calle no se puede tirar, que está cortado el tráfico, o que de repente te sorprenden con una multa cuando estás haciendo algo indebido. Pero la labor que realizan por las calles de Sevilla va mucho más allá y también contempla situaciones como la de ayer.
Y de bien nacido es ser agradecido y también contar este tipo de noticias con final feliz.
Claro, Emma, que sí.
Preciosa la historia. Muchísimas gracias y enhorabuena a esos dos ángeles de la guarda que sigan salvando vidas.
Sin duda. Y Remedios, dos cosas. Una, lo hemos comentado, creo que no volverá a probar una castaña en muchísimo tiempo y va a recordar toda su vida dos nombres, el de Manuel y el de Janet.
Eso sí, además es un grandísimo regalo de Reyes. Uh-huh. Gracias, Inma.
Un beso.
Más información a partir de las 2:20 en el informativo de COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Por cierto, de salvar vidas sabe muchísimo en los hospitales y hoy nos colamos en el Hospital de Valme, que es el buque insignia de un importante proyecto que desarrolla el Área Sanitaria Sur de Sevilla. Un proyecto que funciona desde hace 3 años y que permite tener línea directa entre los profesionales para atender, por ejemplo, patologías cardíacas. Quiero saludar al doctor Francisco Javier Molano, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Doctor, hablamos de un proyecto que es una especie de teleconsulta, por decirlo de alguna manera.
Sí, se llama teleconsulta porque nos permite comunicarnos telemáticamente a los médicos de atención primaria con el Servicio de Cardiología de Valme, o los cardiólogos.
Además, esa atención y ese contacto directo beneficia sobre todo al paciente, pero ¿cómo diría usted que han mejorado el procedimiento y sobre todo la calidad de vida de los pacientes a raíz de este proyecto?
Pues sí, ha mejorado porque fundamentalmente lo que nos permite mejorar es la flexibilidad, es decir, el tiempo en que respondemos a la consulta del paciente. El paciente habitualmente, anteriormente a la implantación de este sistema, pues le pedía una consulta a su médico de atención primaria y este lo derivaba al cardiólogo y tardábamos en contestarle, en ver al paciente, pues aproximadamente unos 40-45 días, que es el tiempo, digamos, que tenemos estipulado como el decreto de garantía, que es menos de 2 meses. Y actualmente, pues la respuesta esta nos permite responder al paciente aproximadamente una media de 48 horas que estamos respondiendo al paciente. Entonces, el paciente se siente mucho más seguro, el médico de atención primaria también, y el cardiólogo también, claro, porque podemos estratificar, resolver la patología y diferenciar la patología grave de la patología leve.
Y además esta nueva forma de asistencia de las enfermedades cardiovasculares se está poniendo en práctica en esta área sanitaria y es pionera, es decir, no se está poniendo en práctica en ningún otro lugar.
Bueno, en algunas zonas de Andalucía se está ya empezando. Empezamos nosotros hace 3 años y ya se está implantando en más hospitales. Ahora mismo no somos el único. Esto ha nacido ya en otros hospitales, en otras áreas sanitarias y el objetivo de la Consejería de Salud es implantarlo en todas las especialidades y en todos los servicios de cardiología de hospital, sí, de todos los hospitales de Andalucía. Pero ahora mismo nosotros tenemos ya una experiencia de 3 años que hemos atendido por este sistema a más de 10.000 pacientes con muy, muy buenos resultados.
Si, por ejemplo, hay un paciente que se encuentra mal, que sufre algún tipo de taquicardia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el primer paso que se da y cómo recibe esa atención? ¿Cómo sería todo el camino?
El paciente consulta a su médico de atención primaria, contándole la patología que tenga, cardíaca. El médico de atención primaria en una primera evaluación le realiza unas pruebas complementarias básicas, que son un electrocardiograma, que lo puede hacer en la misma consulta del médico de atención primaria, le realiza también una radiografía de tórax y una analítica. Con esas 3 pruebas se establece un contacto con nosotros, con los cardiólogos. Y ya digo, una vez que tienen las 3 pruebas realizadas, pues en 24, 48, a veces en el mismo día respondemos, valoramos, el cardiólogo valora las 3 pruebas y en función de la gravedad que tiene el cardiólogo que tiene, pues ve al paciente, resuelve la patología con esas mismas 3 pruebas, puede resolver toda la patología que tenga, o bien le realiza unas pruebas complementarias cardiológicas, como puede ser un ecocardio, un registro de Holter, un registro electrocardiográfico de 24 horas, o bien una prueba de esfuerzo, una prueba más invasiva. Y en función del resultado de esas pruebas, pues determina un tratamiento o un alta hospitalaria, un alta de consultas, ¿no? Entonces, por eso digo que el tiempo que se tarda desde que el paciente presenta los síntomas hasta que se resuelve totalmente el procedimiento es muy corto.
Hombre, todos son ventajas, entiendo, doctor, porque por un lado estamos hablando de un área muy amplia, el área sur de la provincia de Sevilla, amplísima, y a lo mejor hay pacientes que no tienen que desplazarse y eso evita también esa molestia para el paciente. Y luego, por otro lado, también hay pacientes que al no desplazarse pues no saturan un poco las instalaciones donde hay otros pacientes que sí necesitan esa atención presencial.
Efectivamente, esa es la gran ventaja de esto, ¿no? Tenemos pacientes que están a más de una hora del hospital, ¿no? Tenemos una área muy dispersa, una área de más de 450.000 habitantes, con una elevada un porcentaje de población mayor de 65 años, que estos pacientes pues les evitamos acudir al hospital o al centro de atención de especialidades porque su patología no lo requiere, pues le estamos haciendo un favor, ¿no? Y luego, por otra parte, esta atención telemática lo que nos permite es discernir la patología grave de la no grave. Cuando vemos un electrocardiograma, unos síntomas del paciente, una radiografía, al cardiólogo puede ya tener datos suficientes para, si hace falta una atención presencial o hacer una prueba invasiva, derivarlo con rapidez, y esto nos permite que al no tener que ver a muchos pacientes presencial, pues los pacientes que sí hay que verlos presencial, los podemos verlos muy rápidamente.
Supongo, doctor, que esto implica también muchísima coordinación y comunicación entre los profesionales de la atención primaria y los especialistas en cardiología.
Esto es fundamental. La coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales es fundamental. Sin ellas no existe esta posibilidad. Nosotros, a la misma vez que cuando empezamos este procedimiento, no hemos tenido varias reuniones previas, Y mantenemos una continuidad asistencial y mantenemos reuniones posteriores. O sea, nosotros cada 4 o 6 meses nos reunimos con el equipo directivo de atención primaria, y lo que hacemos es pues ver en qué podemos mejorar. O sea, nos reunimos, vemos el sitio donde podemos mejorar los medios de atención primaria a la hora de elaborar la teleconsulta, y también en dónde podemos mejorar los cardiólogos a la hora de responder, ¿no? Ten en cuenta que estamos atendiendo a más de 34 centros de atención, centros de salud, con a lo mejor hay, en cada centro de salud hay más de 15 o 20 profesionales, con lo cual estamos hablando de un porcentaje de médicos de atención primaria que pueden superar los 500 médicos de atención primaria, y los cardiólogos que responden podemos estar haciendo un equipo de 20 cardiólogos que todos ellos en mayor o menor medida se encargan de atender esta teleconsulta.
Y doctor, ¿qué tipo de patologías o qué tipo de problemas son los que se pueden atender a través de esta teleconsulta?
Pues desde el punto de vista, nosotros lo que hacemos es responder a toda la patología cardiológica. Eso sí lo teníamos muy claro desde el principio, que no existiera ningún solo motivo de consulta desde el punto de vista cardiológico que no pudiéramos atender. Debe ser universal a todos los pacientes, porque si no, a todos los pacientes y a toda la patología. El motivo de consulta que más frecuente se pide es el de las palpitaciones y alteraciones del ritmo cardíaco, y seguido del dolor torácico y de la disnea, de la insuficiencia cardíaca. Esos son los tres puntos que más nos solicitan los médicos de atención primaria, porque es la patología más demandada desde el punto de vista de la población.
¿Y los pacientes qué dicen con este nuevo sistema? Bueno, ya lleva 3 años, pero es relativamente reciente. ¿Qué dicen ellos? ¿Están tranquilos? ¿Están contentos?
Sí, al principio esto, como toda novedad, pues existe un poco de reticencia, ¿no? Cuando un paciente le gusta que lo vea presencialmente el cardiólogo, pero nosotros, cuando le explicábamos a los pacientes que nosotros vamos a ver al paciente cuando lo necesite, siempre que lo necesite, y ellos y cuando acuden al médico de atención primaria ven que la respuesta es muy rápida, pues entonces se quedan tranquilos. Realmente hemos encontrado testimonios de muchos pacientes que nos manifiestan pues su agradecimiento, porque cuando no están acostumbrados a que vayan a su médico de atención primaria y le resuelvan su patología cardíaca tan rápidamente. Muchas veces, cuando lo avisamos con tanta rapidez, pues un poco se asustan diciendo que me pasa algo, y dicen, hombre, que tenemos la disponibilidad de poder atender su problema y se lo solucionamos. Pero realmente el sentimiento que tenemos es que la gente está muy agradecida y está contenta con estos cambios que hemos aportado.
Doctor, y según los resultados que están obteniendo, ¿usted cree que debería aplicarse a otras especialidades o se está aplicando ya a otras especialidades? ¿Este es el futuro, digamos, de nuestra sanidad?
Sí, yo creo que este es el futuro y es el presente. O sea, que realmente esto se está implantando en nuestra especialidad. Esto empezó, la teleconsulta empezó hace ya 20 años con la telederma, ¿no? Es una especialidad que es muy, digamos, muy... fácil de solucionar mediante una foto, y mucha patología de dermatológica se puede solucionar de ese tipo, ¿no? Ya digo que esto se está implantando a otras especialidades. Este año, a final de año, tuvimos una reunión en la Consejería de Salud, y donde hay un movimiento muy importante de llegar a cabo este procedimiento, no solo en la especialidad de cardiología, sino en todas las especialidades y en toda Andalucía. O sea que esto, la Consejería sé que va a apostar por esto, porque digamos que es tiene resultados tan buenos de accesibilidad que realmente queremos que el futuro.
Pues doctor Francisco Javier Molano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Balme en Sevilla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo enhorabuena por ese magnífico trabajo.
Muchas gracias, Irene. Un beso,
gracias.
Feliz año a todos.
Igualmente, audiencia. Gracias.
Adiós.
...12:47, enseguida te voy a hablar de algún que otro consejo para saber qué tienes que hacer a partir de ahora si te has pasado un poquito en estas Navidades.
Este sábado, prepárate para disfrutar de un gran día de fútbol.
Con la comida cortadita, porque no se puede comer mucho cuando hay que narrar, porque después los goles te salen a modo de eso, ¿no? De chicharrones.
A partir de las 3:30, vive en el tiempo de juego de COPE más Sevilla la emoción del partido Valladolid-Betis.
En fin, ha llegado el tapicero. Con ustedes, don Andrés Ocaña. Muy buenas tardes.
Y Sevilla-Valencia.
Beso, babadica, entre Ocaña, ¿sabes? Que no ha hecho la 14-15, otro eso, día más.
Eso es.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAD y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, Helvetia Seguros, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur y Parking Imagen.
COPE más Sevilla, tiempo de juego.
Los números uno del deporte.
Partido tras partido.
Dirigido por Rafael Almansa.
1, 2, 3, responda otra vez.
También en internet y en tu móvil.
Que a través de todo el mundo por las aplicaciones nos están escuchando y están locos porque vuelva la normalidad del fútbol, que ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, en este inicio de año muchos nos sentimos como si estrenáramos un cuadernito en blanco, con hojas limpias para rellenar. Y la verdad es que nos surgen muchísimas ganas de hacer cosas. Y eso está muy bien, pero lo mejor es hacerlo con cabeza. Por ejemplo, un proyecto típico de Año Nuevo es perder peso, dejar atrás esos kilos de más, decir adiós a los excesos de la Navidad. Y hay que tener en cuenta que no todo vale. Por eso hoy nos atiende ya mi tocaya, Irene Caballero, farmacéutica experta en nutrición del Hospital Vita Sevilla. Irene, encantada de saludarte.
Encantada, Irene.
Muy buena.
¿Cómo estamos?
Bueno, Irene, decía yo que venimos de unos días de celebraciones, de comidas. Ahora, a partir de este 7 de enero, que ya empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿sería adecuado hacer dietas extremas para recuperarse de algún que otro exceso que hemos cometido en estas Navidades?
Bueno, la verdad es que viene un año motivador, como otro año más, que siempre intentamos, ¿no?, resetear, poner propósitos de año nuevo. Y la verdad que en el tema de restringir alimentos o hacer dietas extremas, desde nuestra posición, no es lo más recomendable. Al final, lo que tenemos que hacer es definir pequeños objetivos y ser constantes en el tiempo, ¿no? Hacer un cambio de vida, pero progresivo. No podemos intentar cambiarlo de la noche a la mañana.
Porque, Irene, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometemos normalmente? Pues eso, al intentar recuperar la forma física, nuestro estado de salud después de la fiesta, si nos encontramos un poquito regular después de eso, de tantas comidas y tantos excesos.
Sí, yo creo que al final el observarse a uno mismo, ¿no? El cuerpo, esa sensación que tiene, ¿no? Pasan los días, el cuerpo responde. Después de tantas fiestas lo notamos nosotros mismos. Quizás el error más común es pensar que en un cambio extremo, un cambio temporal, nos va a hacer cambiar radicalmente, pues quizás esos kilos que hemos cogido estos días o incluso todo lo que llevamos arrastrando el resto del año, ¿no? Al final debemos trabajar el día a día, y si es verdad que hoy día, por ejemplo, muchos, por eso estáis vosotros también como medios de comunicación para tener una información fidedigna, ¿no? Esos desafíos de 30 días, esa rutina intensa que no aparece en las redes sociales, pues quizás no son los mensajes que como población, pues, y como expertos, ¿no?, en la materia, debemos de transmitir, sino al final es buscar algo que se adapte a tu necesidad real y sobre todo para buscar algo que sea muy sostenible. Yo siempre lo asemejo, Irene, como el tema de cómo cuidamos una planta, ¿no? Es verdad que hay gente que se le da bien o no se le da bien, pero muchas veces pues necesitamos esa paciencia, ese cuidado, y no por mucho podar vamos a encontrar esos frutos en cuestión de un mes o dos meses. Tenemos que dar tiempo para conocernos, para ir incorporando hábitos poco a poco y que esos mismos pues tengan su recompensa, que no siempre es la acertada. Por eso siempre tenemos que volver a valorarlo y volver a cambiar determinados hábitos.
Uh-huh. Hablabas tú también un poco de ciertas modas que se ponen de vez en cuando en funcionamiento y que tienen legiones de seguidores. Una de ellas, por ejemplo, es la moda del ayuno intermitente. Ya digo, tiene legiones de seguidores, pero ¿en qué consiste exactamente? Y sobre todo, ¿es recomendable este tipo de prácticas, Irene?
Mira, el ayuno intermitente sí es verdad que siempre se ha dado y es verdad que venimos del pasado, ¿no? Del pleistoceno, de muchos días, semanas, meses sin comer y está demostrado, tiene su base científica, respalda sus beneficios porque además, pues sobre todo, pues ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina que tan de moda está, ¿no? Promueve esa pérdida de grasa y ayuda a reducir esa inflamación. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos en consulta muchas veces vemos que no se adapta a nuestra, quizá a nuestra dieta mediterránea o sobre todo en España, ¿no? A nuestras costumbres de ese buen desayuno, ¿no? Con tu café, la tostada, llevar proteínas, nuestro aceite de oliva. Entonces, sí es verdad que es algo beneficioso, puede serlo, debe ser seguido por profesionales sanitarios, por equipos para poder hacerlo sostenible en el tiempo, pero sí es cierto que no se debe imponer en personas en la cual no se puede llevar a cabo ni puede ser sostenible en el tiempo, quizás no sea la opción más acertada. Pero como saludable, tiene base científica, sí lo es, pero no es pan para todos.
Y sobre todo no lo es para hacerlo por libre, entiendo, siempre tiene que ser pues con un profesional que paute cómo hacer ese tipo de ayuno. Bueno, Irene, hay otra moda que es que mucha gente habla de me toca desintoxicar el cuerpo después de los excesos y después de la fiesta. ¿Eso qué significa realmente y también cuál sería la mejor forma de ponerlo en práctica, si es que debemos ponerlo en práctica, sobre todo para no poner en riesgo nuestra salud?
Sí, al final hay mucho marketing por medio, ¿verdad? Siempre escuchamos muchos mensajes como el detox, nos salen muchos batidos con muchas verduras. La dieta detox de por sí no es recomendable por lo que hemos dicho al principio. Son dietas extremas, son dietas muy bajas en calorías, la cual en muchos pacientes pueden tener sensación de cansancio, que es justo lo contrario que queremos. Al final lo que queremos es incorporar pequeños hábitos para llevar a cabo esas acciones, no tanto en el peso que tengamos en esa báscula y en un número cuantificable, sino en tener esa vitalidad, ¿no? Vamos a comer mejor porque vamos a dormir mejor, vamos a tener más energía para cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares, estar con los amigos. Entonces, al final, una dieta detox se basa principalmente en reducir muchísimo las cantidades de, sobre todo, de hidratos de carbono, de proteínas. Usar muchísimo las verduras, legumbres, usado en su cierta manera, sí es bueno, pero sí es verdad que debe ser guiado por profesionales, no llamarle de esa manera, y sobre todo, al final, una dieta muy, muy baja en calorías, lo que nos puede llevar es a un efecto rebote, es indeseable.
Bueno, entiendo, Irene, que no se trata de restringir, de prohibir o de eliminar ciertos alimentos, sino sobre todo de aprender cómo debemos alimentarnos y la clave está, como bien decías, en tener esa energía y ese bienestar para nuestro día a día.
Totalmente, definitivamente no es restringir, sino aprender a alimentarse. Restringir alimentos, lo que siempre vemos en nuestra consulta es que al final lo que lleva una relación negativa con la comida. Vemos que existen, ¿no? Que la gente dice es que tengo prohibido, no existen alimentos prohibidos. Lo más importante, más que la prohibición de determinados alimentos, que sabemos que hay que tomarlos en poca cantidad, es efectivamente eso, cuidar las raciones que sean proporcionales a lo que gasta nuestro cuerpo. Y eso sí es verdad que lo ideal es que al final sepamos qué gasta nuestro organismo. Existe mucha tecnología hoy día que usamos en consulta, ¿no? Para saber cuál es la masa grasa, cuál es la masa muscular, si existen factores hormonales. Al final, si ese esfuerzo lo invertimos en acudir a un buen profesional que nos acompañe, al menos al inicio, porque luego ya uno siempre sabe, como yo digo, en nutrición, ¿no? Todo está en internet, pero siempre bien guiado, ese aliciente que tiene el tener ese contacto y saber de verdad cuál es el peso saludable, no el peso ideal, pues nos ayuda a poco incorporar esos hábitos y poderlo llevar de manera autónoma.
Qué importante esa frase y esa idea del peso saludable y no el peso ideal. Qué importante. Por cierto, Irene, una pregunta que me hago yo a mí misma también, ¿la edad importa? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta según los años que tengamos y también, por ejemplo, si somos hombre o mujer?
Pues bien, es cierto. Conforme vamos cumpliendo años, nos volvemos metabolismos más ahorradores y quiere decir que nuestra dieta debe estar más adaptada a esas necesidades. ¿Por qué pasa? Porque nuestra tasa metabólica, el organismo es muy sabio, Irene, al final nos convertimos en mecanismos ahorradores, ¿no? Conforme cumplimos años necesitamos menos cantidad de alimentos. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Porque al final muchas veces no nos quedamos saciados con determinadas dietas tan restrictivas. Si incorporamos el deporte, por ejemplo, hacemos que lo que estamos creando es masa muscular, por lo cual la masa muscular sí te permite comer un poquito más. Pero siempre es un equilibrio entre, por supuesto, entre las raciones que tomamos de plan de alimentación y el ejercicio físico. Y luego a nivel hormonal, pues en especial, tanto en hombres como en mujeres, a disminuir mucho la menopausia en determinadas etapas de la vida, muchas hormonas, pues lo que hace es que también se vuelva mucho más ahorradores y la grasa, en concreto la mujer, por ejemplo, pues se localiza en determinadas zonas. Ahí la alimentación está más limitada, pero lo que sí recomendamos siempre es hacer mucho ejercicio, sobre todo cardiovascular y ejercicio de fuerza para mantener unos huesos bien potentes y sobre todo el músculo.
Bueno, Irene, y una última cuestión. ¿Qué hacemos cuando nada funciona, cuando no logramos perder peso? ¿Qué hacemos en esos casos?
Eso no tengo la varita mágica. Sí, es verdad que al final, bueno, estamos al principio de año y suena un poco tópico, ¿no? Pero sí es fundamental, pues ya sea a nivel mental o en una pequeña libreta, quien le guste, ¿no? Escribir un poco un objetivo, sobre todo, pues que sean alcanzables, que sean pequeños pasitos que vayamos tomando. No todos tenemos que hacerlo en enero, ya bastante tenemos con la cuesta de enero que nos llegan todos los sentidos y adaptarnos al trabajo, no ponernos metas muy muy lejanas, sino metas que se puedan medir. Y cuando hablo de medir, no hablo de medir un número en la báscula, sino como estábamos hablando, ¿no? Pues he mejorado en que pues antes andaba 2 kilómetros, ahora puedo andar 3, ¿no? Para eso tenemos tantos relojes, tanta tecnología, pues intentar sincronizar con nuestro cuerpo y con todo lo que tenemos alrededor. Y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Porque al final, si esos pequeños hábitos lo vamos a incorporar de manera temporal y no son alcanzables, pues nos lleva como a todo, ¿no? A una frustración en la que no sabemos qué hacer. Pues no, pues como todo, paramos, evaluamos, vemos en qué hemos fallado o qué podemos añadir y en el caso de que por nosotros mismos no podamos, pues intentar buscar ayuda externa que existe y se consigue.
Pues yo me quedo con esa frase que me ha encantado, ese peso saludable y no un número que marque la báscula, y creo que tiene que ser al final el objetivo de todos. Irene Caballero, farmacéutica experta en nutrición y en Hospital Vital, muchísimas gracias por todos los consejos y por todas las explicaciones. Muchas gracias, hasta
gracias
otro día.
A vosotros siempre.
Un beso
hasta
grande,
luego.
Gracias.
Igualmente.
Y así de esta manera llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más y ahora enseguida llega toda la actualidad del deporte aquí en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.